y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que estamos muy pendientes, por supuesto, de ese accidente que te contábamos alrededor de la una de la tarde de un caza F-18 del Ejército del Aire en la base aérea de Zaragoza. Por suerte, todo ha quedado en un susto porque no ha habido heridos, ya que el piloto ha conseguido eyectarse a tiempo del aparato. Enseguida ampliamos en este Mediodía COPE en el que también vamos a estar en Navarra, donde la Dana está sobre nuestras cabezas ahora mismo. Ha dejado lluvias torrenciales que han traído inundaciones en pueblos como Vera o Lesaca. Allí ha caído más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Algo que necesitábamos, por supuesto, la lluvia, que va a ayudar en parte a paliar esa sequía que vivimos y que sería, eso sí, muy necesaria ahora mismo en el norte de Cáceres, donde ese incendio declarado en la zona de las Urdes, en las inmediaciones de la localidad de Pino Franqueado el pasado miércoles, sigue avanzando. Afecta a la Sierra de Gata, ya lo sabes, también al Valle del Árrago, que es la frontera natural entre Extremadura y Salamanca. Todo lo que se está quemando es una zona de gran valor ecológico y, por supuesto, de las más bonitas de toda la provincia de Cáceres.
¡Vale! ¡Vale!
¡Una más! ¡Mira que meto una más!
¡Otra más!
Así luchan efectivos, más de 200 de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, contra un fuego que ya ha calcinado casi 9.000 hectáreas. De además una zona que cada año tiene que ver cómo sus montes se incendian. Cada verano, cada primavera contamos un fuego que asola estas tierras. En este, el viento puede ser el mejor aliado para evitar que se siga expandiendo. Es verdad que ahora mismo la zona que más preocupa, donde los medios más se afanan para controlar este fuego, es la de Ovejuela, una localidad que fue desalojada este viernes. Sus vecinos se encuentran entre los 700 que permanecen ahora mismo fuera de sus casas. Habitantes de Robledillo de Gata, de Descarga María, de Cadalso. Te puedes imaginar su sensación ahora mismo. Miedo, incertidumbre, impotencia. Y lo que dicen los medios que están trabajando sobre el terreno es que las próximas horas son cruciales para estabilizar el incendio, sobre todo para que no alcancen, claro, las viviendas. Lo positivo, que desde el puesto de mando son optimistas. Dicen que la evolución es favorable, al menos en el perímetro del incendio en la zona de las Urdes, también en la zona de la Sierra de Gata, pero es verdad que en Ovejuela, como te decía, ahora mismo la situación es más complicada. Es la que más preocupa. Allí los medios aéreos y la maquinaria pesada se han incorporado este sábado, los trabajos, y además es que es una zona de muy difícil acceso debido a la complejidad del terreno, que es muy escarpado, también, sobre todo, a la gran cantidad de combustible natural que allí se acumula. Y esta última, la del combustible en los montes, es una de las claves de este incendio, uno de los más grandes de la temporada. Lo contaba aquí en COPE en el fin de semana Jorge Olcina, experto climático.
Que hay mucho combustible, hay mucho matorral, mucho sotobosque, que lamentablemente pues no se gestiona. Y claro, eso es una bomba de relojería, ¿no? Eso hace que los incendios alcancen una magnitud, pues, como estamos viendo.
Y es algo de lo que se quejan además los vecinos de la zona. Cada año dicen es lo mismo, cada año lo piden a las autoridades que se limpie el monte, o en su caso, si no lo hacen las propias autoridades, que les dejen hacerlo a ellos mismos. Por eso en estos momentos de desesperación y de temor, estos habitantes de estas localidades afectadas por el fuego apuntan a aquellos que, eso, les impiden retirar ese combustible que está haciendo arder el monte y estas zonas de gran valor ecológico. Lo contaba aquí en COPE Damián, que es un vecino de Cadalso, de uno de esos municipios que están ahora mismo evacuados.
Estamos en la zona más bonita de Cáceres, el norte de Cáceres, todo lo que es la Sierra de Gata, el Valle del Jerte y todo, y todos los años estamos viviendo este panorama. Luego están los corbatillas, que solo saben dar dinero para los ecologistas, para descubrir piedras, que estamos viviendo un caos todos los años. Esos señores son los que tienen que venir aquí, cogerse una mochila, no jugándose la vida, como están los bomberos, los pilotos de los aviones y toda esa gente, se están jugando la vida, quemándose ahí. Y ellos ahí con la corbatina sentada, eso no hay derecho.
Prevención. Eso es lo que los vecinos, como el propio Damián, y los expertos piden para evitar estos desastres naturales que, por suerte, en este caso, esperemos que siga así, no ha traído además daños personales. Las autoridades se quejan de que no pueden abarcar todo el terreno, que es algo imposible con los medios que tienen, pero, como te digo, los propios vecinos se ofrecen a hacerlo y no les dejan. Es verdad que se es optimista en este fuego, de los más graves, como te decía, en lo que va de año, pero fíjate qué dato. Solo en el primer trimestre de este 2023 se han quemado en España más de 40.000 hectáreas. Lo mismo que en todo el año 2010, o en el 2014, o en el 2018. Y la desgracia es que todavía no ha llegado el verano. Verano que va a ser, además, muy cálido y muy seco, según nos cuentan. Es verdad que el cambio climático puede generar ese combustible que amenaza a los montes, pero el abandono que estos sufren también es cierto, y del que se viene quejando, como has escuchado, el mundo rural desde hace años. Así viene este 21 de mayo, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Lo contábamos, Alicia, inundaciones en varios puntos del norte de Navarra a causa de las lluvias torrenciales de las últimas horas.
Sí, han llegado a caer 100 litros por metro cuadrado. Precipitaciones récord en los municipios de Vera, Lesaca y Arano. La tromba de agua ha provocado desprendimientos que han afectado a varias carreteras secundarias. Los centros urbanos se han inundado bajos, sótanos y garajes. La situación ya está casi normalizada.
Zelensky participa en el segundo día de reuniones de los líderes del G7 en Hiroshima,
donde se ha reunido ya con los primeros ministros de Japón, Reino Unido e Italia. Además, Estados Unidos ha accedido a formar a pilotos ucranianos en sus F-16. Y el G7 ha pedido a China que presione a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania, que cumple hoy 450 días.
Y precisamente hoy termina sus estudios en Gales la princesa Leonor, donde ha permanecido internada los dos últimos cursos.
Al acto de graduación han asistido sus padres. Leonor de Borbón, que el 31 de octubre cumple 18 años, cierra su etapa preuniversitaria para encarar su formación militar de 3 años, que comenzará en la Academia General de Tierra de Zaragoza el 17 de agosto.
Y ya tenemos también fútbol en directo en la Liga, donde hay goles en el Girona-Villarreal. Guillermo Díaz.
1-1 empatan en Montilivi, el Girona y el Villarreal, mientras transcurre el minuto 34. Abrió el marcador Jeremy Pino a los 10 minutos de partido tras una gran asistencia de Jackson, y al 24 empató el Girona con anotación de David López. De momento, con este empate, el Girona se mantiene en puestos de Conference League y el Villarreal quedaría a 4 puntos de la Real Sociedad a espera de que juegue esta noche ante el Fútbol Club Barcelona. La jornada continúa con el Athletic Celta de Vigo a las 4:15, seguido por el Getafe Elche y Almería Mallorca, partidos que irán en simultánea a las 6:30 de la tarde, y por último el Barcelona recibirá a la Real Sociedad en lo que será la celebración del título de Liga ante el público del Camp Nou a las 9 de la noche.
Una de las imágenes y de los sustos del día, de esta mañana, la ha protagonizado ese avión F-18 del Ejército del Aire que se ha estrellado en la base aérea de Zaragoza. Este era el momento en que se producía ese accidente, grabado además por un vecino de la zona. Un suceso que no ha dejado heridos, afortunadamente, y es que el piloto se ha eyectado a tiempo, se encuentra a salvo, aunque ha sufrido varios traumatismos. Se encuentra ya ingresado en el hospital y su vida no corre peligro. Un siniestro que se ha producido durante una exhibición por el Día de las Familias que se celebraba en esa base aérea de Zaragoza. Aún se desconocen las causas de este suceso, así que nos vamos a ir hasta allí para conocer más datos con nuestra compañera Ana Abad.
El accidente se ha producido durante una exhibición poco después de las 12 del mediodía, cuando el piloto estaba realizando maniobras de exhibición. El F-18 se ha estrellado, por causas que aún no han podido confirmarse, en una zona de campo en los límites del recinto militar y alejado tanto de personas como del resto de instalaciones de la base. El piloto, con una experiencia de más de 1.000 horas de vuelo, ha podido eyectarse a tiempo saliendo de la aeronave, pero sufriendo traumatismos de diversa consideración, sobre todo en las piernas. Ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario, pero ha estado consciente en todo momento y su vida no corre peligro.
Pues estamos en un fin de semana con tormentas, con lluvias, con temperaturas que están ahora mismo entre 5 y 10 grados menos de lo que suele ser habitual en estas fechas, y donde siguen activadas las alertas amarillas en algunos puntos de nuestro país. Por ejemplo, por fuertes lluvias o tormentas en varias provincias andaluzas, en Málaga, en Sevilla, en Huelva, en Córdoba, también en Murcia, en el litoral de Alicante, en el interior de Castellón, en la provincia de Barcelona, Menorca y Mallorca. Como ves, el sur de España, también la zona del Mediterráneo en alerta, pero donde también tratan de recuperarse de las últimas lluvias torrenciales caídas durante esta madrugada es en Navarra. Allí las localidades más afectadas por este episodio de tormentas, de lluvias torrenciales, han sido las de Vera, Lesaca y Arano. Dos personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos al no poder avanzar debido a los desprendimientos de tierras. Unas lluvias que han batido récords de acumulaciones diarias. En Vera, por ejemplo, se han registrado 116 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación diaria de los últimos 43 años para el mes de mayo. Vamos a buscar la última hora. COPE Pamplona, Andrea Delgado.
La zona de Vera de Bidasoa, en Navarra, ha registrado esta madrugada 116 milímetros de precipitaciones, la mayor acumulación diaria de los últimos 43 años para el mes de mayo. Esto ha generado el desbordamiento de la regata Cía y ha afectado a las localidades de Vera, Lesaca y Arano. En esta última se han registrado 217 milímetros, lo que es el nuevo récord absoluto desde que se tiene registros. Los vecinos serán sorprendidos esta madrugada con las calles anegadas.
Nos hemos despertado, muchísima agua por la calle, incluso hemos empezado a ver que entraba en los garajes y hemos levantado y hemos visto que se estaba poniendo el tema feo por todo el agua que estaba cayendo.
En estos momentos hay dos carreteras de la red secundaria cortadas por desprendimientos y se han habilitado pasos alternativos. Al margen de ello, la situación ahora es de normalidad, aunque se espera que siga lloviendo, pero ya con menor intensidad.
Mañana domingo va a seguir también el ambiente inestable en todo el país, tormentoso en gran parte de la península. Esas tormentas que, aparte del sur, de la zona del Mediterráneo, como te digo, o del norte de Navarra, también van a llegar al centro y al suroeste de la península. Lo contaba en el fin de semana de COPE Jorge Olcina, que es experto climático.
Se resta ya inestabilidad en la parte del sureste y entonces lo que vamos a tener es formación de tormentas en todo el centro, todo el suroeste. Digamos que cambia un poco el escenario de la actividad atmosférica, se va hacia la parte portuguesa, por así decirlo, todo el suroeste de la península ibérica, incluido pues el sistema central, y ahí es donde pueden formarse, como bien se señalaba, esas lluvias, esas tormentas, ¿no?
¿Qué va a pasar la próxima semana? Bueno, pues conviene que salgamos con paraguas, que no nos olvidemos de él, con la chaqueta, sobre todo en gran parte de España, porque las temperaturas van a seguir en descenso, al menos más bajas de lo que sería normal para estas fechas, y también sí, vamos a seguir con esas tormentas, con esas lluvias. ¿Dónde? Pues lo detalla el experto.
Viene la semana que viene con esa inestabilidad, ¿no? Latente, baja de nuevo otra masa de aire frío, no es muy activa en el sentido de que no es una gota fría que podríamos decir que genere situaciones de riesgo, pero sí que genere inestabilidad. Y en esta época del año, mes de mayo y junio, cuando se producen esos embolsamientos, ¿no? Esas masas frías que vienen del Atlántico Norte, bueno, pues lo que hacen es formar tormentas.
Bueno, estamos muy pendientes, por supuesto, de esas lluvias que ya están cayendo y las que se esperan para la próxima semana, sobre todo también por si ayudan a paliar esa sequía que padecemos. Con menos precipitaciones, lógicamente, lo que todos pensamos es que hay menos energía hidráulica. Esa falta de agua embalsamada está ocasionando un desplome de este tipo de energía de un 56% en lo que llevamos de año. De momento, esa merma no está afectando al precio del recibo de la luz, que registra cifras de hace 2 años, pero es verdad que la persistencia en la falta de agua puede subir la factura en los meses de verano. De momento, el autoconsumo a través de los paneles solares en casas, en industrias, ha logrado reducir esa demanda a niveles de la pandemia. Y esto ayuda a contener los precios, así como la energía solar y eólica, que en mayo están cubriendo ya el 80% en horas de sol. Lo ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana el experto energético Antonio Aceituno.
El autoconsumo solar está disparado. En el 2022 se instalaron unos 2.500, 2.600 megavatios de potencia, igual que lo hizo en 2021, y 2023 sigue con esa inercia. Con lo cual, en nuestro país se llevarán instalados entre 5.500 megavatios y 6.000 megavatios.
Mayo va a cerrar con la energía eléctrica en torno a los 76 euros el megavatio hora, frente a los 187 que costaba hace justo un año, en mayo de 2022. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede aguantar esa tranquilidad en los precios? Bueno, pues según le ha contado a Antonio Raiz en la mañana del fin de semana este experto, aproximadamente unos 3 meses.
Pues esa es la incertidumbre que tenemos todos en la cabeza. Cuando comience el próximo invierno, pues habrá que ver si viene gélido, que todos suponemos que el próximo invierno Europa no va a tener el mismo golpe de suerte que ha tenido. Ya si el próximo invierno fuese cálido, ya sería el cuarto invierno cálido consecutivo, y eso es difícil. Entonces, pero hasta que comience el próximo invierno, 1 de octubre de 2023, tenemos tres meses de relativa calma. Bueno,
nos quedamos con ese titular, esos tres meses de tranquilidad.
Los embalses que se dedican a esa generación hidráulica, que no sé si lo sabías, pero sí, los hay, y que son diferentes a los que contienen agua para el consumo y el regadío, están ahora mismo en el 67%, que son 10 puntos menos que la media de la última década. Eso sí, están todavía, se sitúan por encima del 50% de media que tienen ahora mismo los embalses destinados al consumo de agua. Hemos sobrepasado el ecuador de la campaña, una campaña que se está haciendo para algunos eterna. Quedan ya solo 8 días para las elecciones de ese 28 de mayo, comicios, ya sabes, autonómicos, también municipales, pero que tendrán una evidente lectura en clave nacional, a falta de 7 meses para esos comicios generales. Son muchos quienes ven en estas elecciones del 28M un plebiscito a la gestión de Sánchez. De hecho, como hemos venido contando aquí en COPE, y a raíz de esas listas de Bildu con 44 condenados por terrorismo, mandos territoriales socialistas señalan que Pedro Sánchez se juega tanto o más que ellos este 28M. Aducen ya que una pérdida de poder municipal y autonómico podrá ser imputable al presidente. Aquí esta mañana, en el fin de semana con Cristina, ha estado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una de esas comunidades en las que va a haber pelea, en las que va a haber lucha y en las que puede haber un cambio de gobierno. Ahora está en el poder Miguel Ángel Revilla con su partido regionalista, que gobierna en un pacto con el propio Partido Socialista. Aún así, Revilla ha tachado de indecente los pactos que el presidente del gobierno mantiene con Bildu.
Pues yo no pactaría con Bildu en mi vida. Allá cada uno que haga lo que crea conveniente. No hay que olvidar que el Partido Regionalista, que tiene un pacto con el PSOE en Cantabria, no votó a Pedro Sánchez precisamente porque en la segunda investidura, con relación a la primera, en que sí votamos que sí, en la segunda investidura ya aparecía un socio nuevo, que era Podemos, y además con los apoyos puntuales de Esquerra y de Bildu.
Un Revilla que opta a la reelección. También ha sido muy duro con el CIS de Tezanos, que pronostica una victoria electoral clara allí, en Cantabria, en este 28 de mayo. Según ha explicado el presidente cántabro, las encuestas reales que él maneja, vaya, le dan ganador a él, eso sí, sin mayoría absoluta.
Que tenga fe en Tezanos no tiene fe nadie, ni Pedro Sánchez, que es el que le paga para que le presente encuestas a la carta. Mire, quedaría muy mal yo ahora aquí. Si en vísperas del domingo que viene, que nada, que quedan 7 días, pues yo cometiera un error del calibre del que le voy a dar ahora. El Partido Regionalista, es decir, Miguel Ángel Revilla, va a ganar las elecciones el próximo domingo 28.
Bueno, un Revilla, ya lo ves, muy positivo, que también ha contado que si gana las elecciones no va a aplicar la ley de vivienda. Ya lo sabes, esa ley estrella del presidente del gobierno, anunciada durante la precampaña de este 28 de mayo. Por cierto, un Pedro Sánchez que ha dado hoy otro mitin, como cada sábado, y por supuesto ha dado otro anuncio más, esta vez dirigido a la atención primaria.
Y es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
Bueno, ya lo oyes, 580 millones más para mejorar los centros de atención primaria. Eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno, una medida que se va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, y una medida que, vamos, casi como todas las demás, hay que matizar. Lo primero, porque hay que recordar que el gobierno central solo gestiona la sanidad pública de Ceuta y Melilla. La competencia sanitaria, en este caso, depende de las comunidades autónomas. Y dos, esos 580 millones, el presidente del gobierno ya los había anunciado, comunicó incluso que se le iba a entregar a las comunidades autónomas la cuantía que iba a llegar a cada una de ellas, algo que hizo en el mes de abril, pero ese dinero ahora mismo es cuando se va a desbloquear. Se va a desbloquear, como te digo, en el próximo Consejo de Ministros del martes. Un anuncio, por cierto, que ha hecho Sánchez en un mitin en Valencia, una de esas plazas complicadas para el Partido Socialista que puede perder en estos comicios del 28 de mayo. Ha sido en un mitin que en principio además iba a celebrarse al aire libre, pero que finalmente se cambió por un recinto cerrado, en una sala del Museo de las Artes y las Ciencias. ¿Por qué? Bueno, pues consideran desde Moncloa que los espacios abiertos ahora mismo son un riesgo ante la posible aparición de espontáneos para protestar. Bueno, pues precisamente desde Sevilla, donde ha estado hoy el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, se le ha recordado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, como te decía, todas esas promesas incumplidas.
No gobernaré con Podemos, tralará. No cederé al independentismo, tralará. Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo 5 o 20 veces, tralará. No habrá rebajas por la ley del solo sí es sí, tralará. No habrá indultos a los independentistas, tralará. Mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción y tipificaremos el delito de referéndum ilegal, tralará.
Bueno, la lista, como oyes y como enumeraba el propio Núñez Feijóo, es larga. A ver si estos últimos anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno, que hace casi uno cada día, también se suman a ella. Son ya las 2:51, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar.
Abre la boca.
A lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte. Con el más sucio. Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta Suicida. En La Cuerda Floja. Y Harry el Fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche. En 13.
Mediodía COPE. Estar informado.
Segunda jornada de esa cumbre del G7, ya lo sabes, los siete países más industrializados del mundo, en la ciudad japonesa de Hiroshima. Una cumbre de la que, de momento, salen más sanciones contra Rusia y también un anuncio importante, el de Estados Unidos, para formar, dice, a pilotos ucranianos en sus cazas F-16. Lo contaba Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Ayer, como todos saben, el presidente Biden informó a sus homólogos del G7 de que Estados Unidos apoyará un esfuerzo conjunto para entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate de cuarta generación, incluidos los F-16.
Ya sabes que China juega un papel ahora mismo clave en el devenir de la guerra en Ucrania y este sábado esos líderes del G7 han pedido a Pekín, a Alicia García, que presione a Rusia precisamente para tratar de poner fin al conflicto.
Sí, instan a China a apoyar una paz completa, justa y duradera en Ucrania basada en la integridad territorial y en los principios recogidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Esa paz, dicen, debe producirse en diálogo directo con Ucrania. Hay que recordar que China ha propuesto un plan de paz bastante ambiguo que ha ganado el respaldo de Moscú, ya que aunque defiende la integridad territorial de los países, no alude en ningún momento a la anexión rusa de 4 regiones ucranianas o a la retirada de las tropas rusas del país vecino. El presidente Zelensky también ha presentado su propio plan de paz, que pone como condiciones para acabar la guerra el restablecimiento completo de la integridad territorial de su país y también un acuerdo internacional con garantías de seguridad de cara al futuro. Y contamos también que el G7 ha anunciado que va a tomar medidas para invertir en sus propias economías y reducir, atención, sus excesivas dependencias de China para suministros críticos.
A una cumbre esa del G7 a la que ha llegado justo hoy también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya está en Hiroshima, donde ha asegurado que llega en busca de una cooperación mejorada. Ya se ha reunido, de hecho, con el primer ministro de Japón, también con el primer ministro británico y también la primera ministra italiana. Sobre el terreno en Ucrania no cesan los bombardeos rusos. En las últimas horas lo han vuelto a hacer en Kiev, también en el puerto de Odessa. Y aquí en COPE, en La Linterna, hemos podido escuchar cómo los salesianos se juegan la vida para ayudar a los ciudadanos ucranianos. El padre, Mikhailo Chaván, le decía a Espósito que la población local lo que quiere por encima de todo ahora mismo es volver a la normalidad.
Sí, es così, anche da noi
la... Es así, es tal cual, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene miedo a la guerra. Bueno, hay gente que sí, evidentemente, pero lo que sí tienen miedo es al retorno de la dictadura, de volver a lo que se vivió durante 70 años. Lo que ansía la gente es libertad y vivir como se vive en Europa.
Como vede la vida de Europa.
Este sábado se cumplen ya 450 días de guerra en Ucrania. En el barrio les conocían como Pili y Mili, dos hermanas mellizas, muy sonrientes y que siempre iban juntas, educadas y muy integradas en Oviedo. Así describen sus vecinos a las dos pequeñas de 12 años que este viernes se han precipitado al vacío desde el sexto piso del edificio en el que vivían hasta el patio interior del inmueble. Ahora mismo la policía de Oviedo descarta que hubiera implicada una tercera persona. Lo ha certificado hoy aquí en COPE el periodista especializado en sucesos y colaborador del fin de semana, Nacho Abad. Apuntaba que las autoridades trabajan en la hipótesis del suicidio.
La policía en un momento dado está desconcertada porque la madre no aparece durante dos horas y media, no saben dónde está, empiezan a elucubrar y la encuentran en la calle al lado de casa, que hay un centro de salud, y la encuentran allí. Parece ser que en cuanto supo de lo que había pasado, ella como una zombie fue caminando hasta el centro de salud, entiendo que buscando atención o buscando que alguien cuidase de ella, porque estaba en estado de shock absolutamente. La policía descarta la intervención de terceras personas, por tanto, o accidente o suicidio, pero la policía, ya os digo que tiene más al suicidio que al accidente.
La policía sigue investigando las causas, como te digo, que rodean el suceso. Lo escuchaban los padres, Igor y Olga, de 43 y 44 años, tuvieron que ser atendidos por los servicios psicosanitarios. Gritaban, daban vueltas sin entender lo que había ocurrido. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para ayudarles? Aquí en COPE, en La Linterna, la neuropsicóloga Aurora García Moreno ha contado que en esas edades el vínculo de los padres con los hijos es especialmente intenso.
En este momento de shock inicial estarán experimentando conmoción, diversos tipos de sentimientos y emociones, bloqueo, impotencia, momentos de anhelo. Estos padres han visto rotas las expectativas, los sueños que tenían para sus hijas.
Un ambiente de tristeza, de desconsuelo, que se vivía a las puertas de el colegio este viernes en la capital asturiana. Los gritos, coches en doble fila, las carreras, pues todo dio paso a un espeso silencio que allí no era necesario explicar.
A estas edades, sus compañeros de clase están lidiando con muchas emociones. Por ello, hay que hablar del suicidio de una forma clara, sin dar detalles. Los profesores tienen que, además, transmitir un mensaje que no les lleve a confusión. Conviene explicarlo como un trastorno emocional. Probablemente estas niñas han estado ocultando su dolor emocional.
La policía también investiga a estas horas sus redes sociales, también el entorno escolar, por si hubieran sido víctimas de ese acoso escolar. Según la Organización Mundial del Turismo, los viajes internacionales por todo el mundo avanzan a buen ritmo hacia niveles prepandémicos. Solo en el primer trimestre de 2023 han viajado el doble de personas que en este mismo periodo de 2022. Por regla general, los datos son muy positivos. También en nuestro país, por supuesto. España sigue consolidando su recuperación en este sector, uno de los más importantes de nuestra economía. Y según el INE, en 2022, más de casi 72 millones de extranjeros visitaron nuestro país. Es verdad que fue un 14% menos que en 2019, pero suponía una subida del 129% respecto a 2021. ¿Cuáles son las previsiones para este verano? Bueno, pues lo hemos preguntado a Ricardo Fernández, presidente del Buscador de Viajes Destinia.
Hay que pensar que la antelación de este año ya es muy, muy parecida a la que teníamos en 2019. Lo que sí que va a cambiar es la estancia. Si en 2019 de media teníamos 5 noches la estancia, en este año tendremos en torno a 4 noches. Sí que se ve que aunque los precios ya no suben en la misma proporción que el año pasado, siguen tirando para arriba y esto está haciendo que algunos consumidores estén optando por seguir viajando, pero hacerlo menor número de noches.
Que los destinos más demandados siguen siendo los de Sol y Playa, Ibiza, Mallorca, Tenerife son los que más han crecido desde la pandemia. Por su parte, Peñíscola, Torremolinos o Mojácar son algunos de los destinos con mayor demanda ahora. También se ha colado en esa lista Roquetas de Mar. Manuel trabaja en la recepción del Hotel Bahía Serena del municipio almeriense y nos cuenta cómo percibe este empuje.
Al siguiente año de la pandemia, que fue un poco complicado el invierno, la primavera un poco complicada, pero sí es verdad que cuando ya entramos al verano, ya la cosa se relajó mucho más y la gente empezó a venir en masa, la verdad. Tenemos una media de corte de un 95 o 100% en todo el verano, o sea que... Y se ha notado y gracias a Dios que
se espera un gran verano turístico en nuestro país. De hecho, para 2023 las cifras que se manejan es que recibamos a más de 85 millones de turistas extranjeros. Gracias por estar ahí, la radio, sí, gracias por escucharla. Te quedas ya con tiempo de juego.